Hay quienes creen que el tren vuelve a pasar y lo celebran. Hay quienes, en cambio, temen que el tren vuelva a pasar. Mientras los uruguayos no terminamos de ponernos de acuerdo y seguimos discutiendo sobre siglas, lo cierto es que la visita del presidente George W. Bush parece haberle abierto otra puerta a nuestro país. Un feeling personal innegable con el doctor Tabaré Vázquez, buena disposición para dialogar en cuestiones comerciales, señales de amistad y confraternidad que se dieron a granel. Pero estamos efectivamente ante una nueva oportunidad en materia comercial. ¿Cuáles son las posibilidades concretas que existen? ¿A qué se debe este trato especial que Estados Unidos muestra con un país tan chico y tan al sur del continente? Vamos a conversar sobre estos temas en los próximos minutos con James Nealon, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.
El tablero político.
Señor James Nealon, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días y gracias por haberme invitado.
Algunos datos para ubicarlo frente a nuestra audiencia. El señor Nealon es natural del estado de Virginia, es licenciado en Historia de la Brown University y cursó estudios de posgrado en Historia en el Boston College.
Exactamente.
Llegó a Montevideo el 28 de julio de 2005 en calidad de nuevo ministro consejero de la embajada de su país y se desempeñó como encargado de negocios hasta que fue nombrado el nuevo embajador acá en Montevideo, Frank Baxter. Pero esta no es la primera vez, no es la primera vez que Nealon está asignado en Uruguay, y eso se nota, por ejemplo, cuando uno habla con él, ¿no? Con el manejo que tiene del idioma español. Usted tiene antecedentes acá, ya había vivido en Montevideo entre 1986 y 1990.
Sí, exactamente. Llegamos en noviembre del año 86 y nos fuimos por ahí de agosto del año 90.
En ese periodo fue consejero de prensa y cultura de la embajada.
Exactamente, yo en ese entonces yo desempeñé como agregado cultural.
¿Y es cierto que ahora pidió para volver a nuestro país?
No, por supuesto. Cuando nos fuimos en el año 90, mi esposa y yo ya empezamos a pensar en cómo podríamos volver. Y llevamos bastante tiempo, 15 años para ser exactos, pero en julio del año 2005 nos mandaron de vuelta al Uruguay.
¿Por qué quería regresar? ¿Qué lo seduce de Uruguay?
Bueno, hemos vivido en muchos países del mundo, pero puedo decir con total honestidad que el Uruguay ha sido el país donde que hemos gustado más. Y eso por más que nada por la gente. En la vida diplomática a veces es muy difícil entrar en la vida cotidiana del país, ¿no? Pero en Uruguay jamás ha sido así, por lo menos para nosotros. Tenemos muchos amigos uruguayos, muchísimos. Formamos parte de la familia, casi, de algunos. Y, bueno, yo personalmente me siento muy en casa, así que siempre hemos pensado en volver.
Ajá. ¿Usted cree que el conocimiento de los personajes de la política, la experiencia que adquirió en cuanto a la cultura, en cuanto a la idiosincrasia del país, es una ventaja? ¿Es una ventaja a la hora de desarrollar la tarea actual en la embajada?
No, seguramente es una ventaja. Haber vivido aquí durante cuatro años, como diplomático muy joven, con muchos amigos jóvenes políticos en ese entonces, que ya hoy en día son políticos no tan jóvenes, pero tal vez más importantes, eso sí es una gran ventaja.
Y con todas esas condiciones, capaz que puede ayudarnos a entender algunos misterios que todavía creo que sobrevuelan a propósito de la visita del presidente Bush.
No hay ningún misterio.
No, misterio en el sentido siguiente. Cuando se anunció la visita y se comenzó a analizar el itinerario de la gira por la región, pero yo diría que incluso más todavía después de la visita, ha habido una pregunta flotando de manera casi que permanente, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos le presta tanta atención a Uruguay, siendo Uruguay un país tan chico, un país con un peso político y comercial, digamos que muy menor en el concierto internacional? ¿Usted tiene respuesta para esa pregunta?
Yo creo que sí. Yo creo que ustedes saben mucho mejor que yo que Uruguay es distinto. O sea, es muy distinto que los demás países de la región y del continente. Uruguay es importante, siempre a jugar un papel más allá de su tamaño, más allá de su población. Y hoy en día, obviamente, juega un papel muy importante en la región. Así que la visita del presidente Bush fue, en un sentido, un reconocimiento de todo eso y una señal.
Pero a ver, ¿dónde política radica la importancia de Uruguay que usted menciona?
Bueno, como digo, Uruguay siempre va a jugar un papel más importante que su tamaño, porque Uruguay es un país con una gran tradición democrática, es un país donde siempre se han reconocido los derechos humanos, lo que llamamos en los Estados Unidos rule of law, o sea, las reglas del juego y todo eso. Y por eso Uruguay siempre ha sido reconocido como un país distinto en la región.
Hay interpretaciones diversas sobre esta pregunta que yo le formulaba. Una de ellas dice que para Bush es importante demostrar las buenas relaciones que puede mantener con un gobierno de izquierda, desde el cual incluso se le lanzaron a él críticas muy duras, ¿no? Vamos a recordar que pocos días antes de que llegara, una ministra del gobierno lo llegó a calificar de execrable asesino. ¿Hay algo de eso?
Yo no puedo hablar en nombre de presidente Bush, pero a título personal yo diría que sí, que, como digo, la visita del presidente fue un reconocimiento del hecho de que Uruguay es distinto, y Uruguay es distinto en muchos casos, en muchos rubros, ¿no? Y uno puede ser que hoy en día hay un gobierno aquí que es de izquierda, pero que por lo menos frente a los Estados Unidos se ha mostrado pragmático, con buena voluntad de trabajar en conjunto. Y yo creo que el presidente Bush reconoció eso y por eso aceptó la invitación del presidente Vázquez de venir, de visitarlo, y ahí estamos.
En la relación con el gobierno del Frente Amplio, el presidente Bush puede estar buscando una especie de certificado de tolerancia.
No, como digo, no, yo no quiero hablar en esa forma en nombre del presidente, pero lo que sí puedo decir es que hoy en día es bastante obvio que las relaciones entre el gobierno uruguayo y el gobierno de los Estados Unidos son bastante buenas, son excelentes.
Mm. Otra interpretación viene por el lado de que el interés de Estados Unidos tendría que ver con la ubicación geográfica de Uruguay y la importancia que tiene Uruguay desde el punto de vista estratégico, por ejemplo, respecto de la triple frontera, un lugar que siempre le ha preocupado al presidente Bush en el combate al terrorismo. De hecho, parece que Bush y Vázquez hablaron de ese tema. ¿Cómo observa usted esa interpretación?
No, obviamente, todo el tema de terrorismo es muy importante. Yo no sé precisamente si los presidentes hablaron de ese tema o no, porque es muy interesante que los presidentes hablaron casi 2 horas a solos, o sea, sin nadie, sin asesores, así que nadie sabe exactamente de qué se hablaban. Pero hablando de triple frontera y todo eso, sí, el tema de terrorismo es importante, pero yo no diría que hoy en día,
según esa interpretación, a la administración Bush le interesaría que los puertos uruguayos fuesen puertos limpios, lo que se conoce como puertos limpios en la jerga. ¿Qué sabe usted de eso?
No, tenemos varios programas en la región de ayudar a los países que tienen puertos importantes. Hay una iniciativa que se llama la iniciativa de contenedores. O sea, los Estados Unidos pueden ayudar a los países que compren escáneres para que sepan exactamente lo que hay dentro de los contenedores que entran al país o que salen del país a los Estados Unidos. En este momento el Uruguay no forma parte de esa iniciativa porque han dicho que la volumen de exportaciones de Montevideo a los Estados Unidos es menor, por ejemplo, menor que lo que se ve en Buenos Aires o en Valparaíso de Chile o en Santos de Brasil. Pero eso no implica que un día Uruguay no puede formar parte de esa iniciativa. Eso sería buena cosa, tanto para ustedes como para nosotros.
¿Usted, entonces, qué importancia le adjudica a este tema en las relaciones entre los dos países? El tema de los puertos uruguayos jugando en ese contexto regional tan cerca de la triple frontera y eventual salida de no sé, movimientos que vengan de allí.
Sí, eso puede ser importante, pero hoy en día yo digo que lo que más importa en las relaciones entre Uruguay y los Estados Unidos es el tema de comercio y de inversiones, ¿no? Si uno ve los últimos 5 años, hemos logrado bastante en este tema. Por ejemplo, hace 5 años tuvimos el famoso préstamo puente. Poco tiempo después, después de la brote de aftosa aquí en Uruguay, abrimos de vuelta el mercado de los Estados Unidos a la carne uruguaya, y hoy en día, bueno, en 3 de los últimos 4 años, los Estados Unidos ha sido el mercado mayor para las exportaciones uruguayas, que es un cambio histórico, ¿no?, en la orientación de las exportaciones. El año pasado entró en vigencia el Tratado de Protección de Inversiones, y ya vemos un flujo bastante importante de inversores estadounidenses que vienen al Uruguay buscando oportunidades. Y creo que el caso concreto de Pruna es un buen ejemplo. Algunos de los inversores en Pruna son justamente estadounidenses. Y como todo el mundo sabe, en enero de este año firmamos el TIFA, un acuerdo marco de inversiones y comercio. Y ahora estamos trabajando sobre la base del TIFA a ver si podemos profundizar aún más las relaciones comerciales.
Hablando específicamente ya de asuntos comerciales, señor Nilon, ¿usted coincide en que el famoso tren del TLC volvió a pasar para Uruguay de la mano de la visita de Bush?
Yo no creo que sea el momento de hablar más del famoso tren, ¿no? Porque estamos en este momento muy enfocados en cómo profundizar las relaciones comerciales, y el herramienta que tenemos en este momento es el TIFA. Así que estamos muy enfocados en cómo podemos usar el TIFA para justamente profundizar las relaciones.
Hubo un detalle que agregó elementos de sorpresa durante la propia visita del presidente Bush, que fue esa alocución que realizó en la residencia del embajador, en la recepción, ante un grupo de más de 40 invitados. En ese momento contó que le había dicho al presidente Tabaré Vázquez en Anchorena esa mañana: si Uruguay necesita algo, solo tiene que llamarme por teléfono. El lunes siguiente conversamos con el expresidente Jorge Valle y le preguntamos cómo interpretaba ese ofrecimiento del presidente Bush.
Significa, en primer lugar, que si estamos interesados en volver a plantear el tema del Tratado de Libre Comercio, el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a llevarlo adelante rápidamente. Significa muchísimo más de lo que uno puede imaginar, cuando un presidente del país que se supone que sigue siendo todavía el más importante del mundo le dice al presidente del país al que visita, que es un pequeño país con quien ha tenido relaciones permanentes, estables y positivas, le dice: lo que precise, levanta el teléfono y me lo pide. Dios mío, pero eso es una especie de cheque en blanco imponente para cualquier gobernante.
Usted lo escuchaba, el doctor Valle decía, por un lado, que era la apertura a volver a considerar un TLC. Y después decía, no, es algo más incluso, es un cheque en blanco.
Bueno, cheque en blanco es muy fuerte, ¿no? Lo que yo creo es que el presidente Bush fue muy sincero cuando dijo lo que dijo en la residencia del embajador Baxter el 10 de marzo. Que lo que dijo es que había dicho al presidente Vázquez y que el presidente Vázquez puede llamar. Eso es muy importante. Pero como digo, estamos muy enfocados en este momento en el paso que tenemos frente a nosotros, que es el paso del TIFA. Y justamente estamos pensando en una primera reunión en Washington, tal vez en abril o tal vez en mayo. No hemos concretado una fecha todavía. Pero ese es el próximo paso.
No, yo tomaba especialmente esa expresión del doctor Valle en cuanto a que era un cheque en blanco, porque al mismo tiempo resulta que en el rubro que más urgencia aparentemente tenía para nuestro país en esta conversación entre las dos delegaciones en Anchorena, el rubro de la industria textil, donde tenemos un sector con problemas muy serios que se enfrenta a la posibilidad directamente de desaparecer, de que se pierdan una enorme cantidad de puestos de trabajo. La respuesta que dio la delegación de Estados Unidos fue muy poco comprometida. Dijo que iba a ayudar en todo lo que fuera posible, pero que en este caso en particular era difícil hacer algo. El ministro de Economía, Danilo Astori, lo resumía en estos términos.
El presidente Bush ya anunció que el tema de los textiles enfrenta la dificultad de la competencia china, como todos sabemos, ¿verdad? Él nos dijo, yo voy a ayudar en todo lo que pueda, sin ninguna duda. Y cuando no pueda, voy a ser muy franco y les voy a decir que no puedo. También nos dijo eso, esa frase quedó muy grabada en mi memoria del trabajo de hoy, ¿verdad?
Efectivamente, es poco lo que hay para hacer en textiles.
Bueno, lo que pasa es que los presidentes no pueden negociar cosas así como exceso de los textiles o cualquier producto al mercado de los Estados Unidos. Lo que pueden hacer los presidentes y lo que hicieron ahí en Ancho Arena es marcar la cancha para nosotros, los técnicos que trabajamos en esto, y darnos un rumbo político. Uh-huh. Y eso es sumamente importante, porque, como digo, hemos hecho bastante, hemos logrado bastante en los últimos 5 años en cuanto a profundizar las relaciones comerciales, pero es muy importante que de vez en cuando los presidentes se junten para, como digo, marcar la cancha. Ahora, yo creo que tenemos varias posibilidades de cosas concretas que podemos hacer. Por ejemplo, el día en que se fue el presidente Bush, el 11 de marzo, llegó un equipo de Washington para investigar la industria de carne ovina aquí. Y se fueron la semana pasada y yo creo que se fueron bastante contentos.
Se trataba de una inspección de tipo sanitario.
Exactamente. Precisamente algo similar a lo que hicimos cuando abrimos de vuelta el mercado de la carne bovina hace unos años. Y lo que tiene que hacer ahora este equipo es redactar un análisis de riesgo y que va a discutir los elementos de riesgo que pueden existir para el mercado de los Estados Unidos. Y bueno, hay todo un proceso que ya está en marcha.
Pero que ya venía en marcha desde antes de la llegada del presidente Bush. Entonces, ¿qué puede haber aportado el diálogo en Ancho Arena?
Bueno, como digo, la parte política es muy importante. El hecho de que los presidentes habían juntado ese mismo día en Ancho Arena le da un poco de momentum a todo el proceso. Y yo creo que es importante destacar que hay voluntad política en los Estados Unidos. Cuando abrimos de vuelta el mercado de carne bovina, eso fue un plazo récord que jamás había pasado en la historia de los Estados Unidos, que un mercado cerrado se había abrido de vuelta tan rápido. Así que hay voluntad. Vamos a ver lo que pasa con la carne ovina, pero hay posibilidades muy, muy importantes.
Pero hablando de la carne bovina, en ese terreno, las evaluaciones que surgieron de los ministros que participaron de las reuniones en Ancho Arena, ahí sí fueron más optimistas. Concretamente, el ministro de Ganadería, José Mujica, decía que se había abierto espacio para la esperanza.
Acudiendo a algunos recursos, es posible que puedan mejorar el perfil de la cuota. Por lo menos Bush dijo textualmente, eso está en el terreno de lo posible.
Mujica mencionó una aspiración muy fuerte, ¿no? Pasar de un cupo de 20.000 a 80.000 toneladas, o sea, cuadruplicar la cuota, el cupo que hoy está vigente para el ingreso de carne sin pagar aranceles. ¿Efectivamente algo así está en el terreno de lo posible?
Bueno, yo no soy experto en ese tema, ni mucho menos, pero yo tengo entendido que hay varias formas de aumentar el ingreso de la carne bovina uruguaya al mercado de los Estados Unidos. Primero, sería una negociación dentro de la OMC, porque es la OMC que controla las cuotas. Por ejemplo, hay muchos países que hoy en día tienen cuota para exportar carne bovina a los Estados Unidos. Y esa negociación, todos ellos tendrían que participar. O sea, el presidente de los Estados Unidos no puede decir de un día al otro que sí, que vamos a dejar que la carne bovina uruguaya entre en el mercado. No. Es la tarea de la OMC. La otra forma de aumentar el ingreso de la carne sería a través de un TLC.
¿Qué otro producto entiende usted que después de esta visita tuvo algún impulso en sus posibilidades de acceso al mercado de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que los impulsos más importantes en el corto plazo son la carne ovina y los arándanos. Yo creo que hay buenas posibilidades para los arándanos dentro de un plazo bastante reducido, bastante corto.
En los dos casos, carne ovina y arándanos, lo que está de por medio son autorizaciones de tipo sanitario.
Exactamente, son sanitarios que tienen su solución. O sea, hay un proceso muy definido y ya tenemos mucha experiencia en eso. Así que es más bien tiempo lo que precisamos.
Esto que hemos conversado hasta ahora, en estos minutos, tiene que ver con algunos rubros específicos. Pero, claro, más de una vez usted ya mencionó y está corriendo de manera paralela la negociación en el marco del TIFA, justamente, del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones. ¿Qué es lo que usted vislumbra que va a ocurrir en ese terreno? ¿Cómo son los plazos? ¿Qué resultados pueden ir obteniéndose parcialmente? ¿Qué imagina usted o qué sabe usted para orientar a la audiencia en un asunto que todavía para muchos de nosotros, claro, es algo nuevo y donde nos faltan antecedentes, en fin? ¿Qué va a ocurrir con el TIFA?
El TIFA es un acuerdo marco, o sea, le da una base sobre la cual puede negociar. Y el TIFA, en el caso de Uruguay, tiene un anexo, un plan de trabajo bastante específico y tiene rubros. Y la idea es que hemos formado grupos de técnicos, tanto en los Estados Unidos como aquí en Uruguay, que van a trabajar sobre la base del plan de trabajo. O sea, hay un grupo que va a trabajar en cuanto a propiedad intelectual, compras de Estado. Hay muchos rubros así. Y la idea es que cada grupo puede llegar a un acuerdo dentro de ese rubro. Yo creo que es una forma muy linda de trabajar y de avanzar.
Y después, esos acuerdos a los que se vaya llegando en cada uno de esos capítulos, ¿a qué conducen? ¿Qué forma terminan teniendo?
Bueno, son acuerdos que tienen su propio valor dentro de ese rubro. Pero bueno, entiendo perfectamente la pregunta de usted. Usted me está preguntando si el TIFA nos lleva a un TLC.
Esa es una de las posibilidades. No, pero mi pregunta también es, ¿se pueden ir obteniendo acuerdos parciales?
Sí, cómo no.
¿O todo se cierra recién cuando se llegue a un acuerdo completo?
No, se puede llegar a acuerdos rubro por rubro.
¿Y en qué medida interviene el Congreso de los Estados Unidos en la aprobación de esos entendimientos?
Porque bueno, justamente la idea del TIFA es de llegar a acuerdos que no precisan la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.
El TIFA en sí mismo no necesita aprobación.
No, porque tenemos
Pero los acuerdos que se logran al amparo del TIFA, ¿qué pasa con ellos?
Tampoco. O sea, esa es la idea del TIFA. Llegar a acuerdos que no precisan la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Como todo el mundo sabe, el Congreso de los Estados Unidos tiene que aprobar los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Pero los TIFA no, y los acuerdos que se firma dentro del TIFA tampoco precisan aprobación del Congreso.
Salvo que el resultado sea efectivamente TLC.
Claro, porque es más bien el Congreso se ocupa más bien del acceso al mercado de los Estados Unidos para los productos extranjeros.
El contexto nuevo, donde el Congreso está dominado por una mayoría demócrata, ¿está de alguna manera incidiendo en estas negociaciones?
Sí, cómo no. Es interesante porque el libre comercio siempre ha sido muy discutido dentro de los Estados Unidos. Cuando salió el CAFTA, el acuerdo entre Estados Unidos y varios países de América Central. Salió en la Cámara de Diputados por 2 votos, y eso con una mayoría republicana. Así que hoy en día, con una mayoría demócrata, nunca se sabe. Pero lo que pasa es que en los Estados Unidos, como en todos los países, la política es siempre muy local. O sea, depende de un congresista de lo que él tiene dentro de su distrito. O sea, si él tiene una industria textil o de carne bovina dentro de su distrito, eso influye mucho en cómo va a votar. Así que estamos en el veremos. Tenemos 3 TLC pendientes dentro del Congreso, que son de Colombia, Perú y Panamá, y tenemos que ver. Pero hay otro factor que influye mucho en todo eso, es la ronda de Doha, porque el presidente Bush también precisa el fast track, la vía rápida para firmar cualquier acuerdo dentro de Doha. Así que el Congreso tiene que estar pensando en cómo van a solucionar eso, porque vence el fast track el 30 de junio de este año.
Concretamente, la posibilidad que ya está latente es la de una renovación del fast track.
Sí. O sea, pues, veremos. No tenemos idea lo que va a decir el Congreso, pero lo que digo es que no es solo los tratados de libre comercio que influyen en esta decisión que tiene que tomar el Congreso, pero también algo que en un sentido es más importante para el Congreso, que es la ronda de Doha.
Dejemos entonces, señor Nilon, las negociaciones en curso entre Uruguay y Estados Unidos, a las que por lo visto hay que darles tiempo, pese a que, está claro, cuentan ahora con un ambiente quizás más auspicioso del que había hace unos meses, nada más. Vayamos a otros asuntos más prácticos y más concretos.
Muy bien.
Temas que seguramente le interesan a varios de nuestros oyentes. Me refiero concretamente a los trámites para obtener la visa que acaban de cambiar. Ayer en conferencia de prensa ustedes anunciaron que mañana la Embajada de Estados Unidos está inaugurando un nuevo sistema para el pedido, para la solicitud de visas. ¿Por qué se hace este cambio y en qué consiste?
Bueno, exactamente. A partir del 22 de marzo vamos a lanzar un nuevo servicio de información para la solicitud de visas. Y se trata de un call center, o sea, un grupo de expertos dedicados 100% a contestar preguntas de los solicitantes de visa para viajar a los Estados Unidos y para fijar el día y la hora de la entrevista para solicitar la visa. Porque lo que hemos encontrado en los últimos años es que el volumen de pedidos es tal que no tenemos tiempo para hacer el trabajo, el trámite de otorgar la visa y contestar todas las preguntas que nos llegan por teléfono y otorgar la información, que es información muy importante que precisa el solicitante. Así que hemos decidido hacer toda esa parte a través de un call center para que esa gente pueda dedicarse 100% a esa tarea.
¿Y cómo se accede a ese call center?
Bueno, hay un número de teléfono que hemos publicado en la página web y a través de los medios. Lo que pasa es que uno tiene que ir a un sucursal de Habitat, comprar lo que llamamos un PIN, un número de identificación personal, y con ese número de PIN uno llama al call center, entra el número de PIN y uno tiene acceso a un ser humano muy bien entrenado, que puede contestar a todas las preguntas y que puede en ese momento fijar el día y la hora de la entrevista de solicitud de visa.
Es decir, que el trámite mismo de la gestión de la visa empieza en esa llamada telefónica.
Exactamente.
O sea, lo que ustedes han hecho es tercerizar el servicio de expedición de visas.
Es eso, es el mundo moderno, ¿no?
Y va a ser más sencillo entonces el trámite, si usted va a tener menos complicaciones para quien gestione una de estas visas, pero al mismo tiempo va a costar más.
Va a costar más, ese es un hecho, es un servicio al cliente y hoy en día los servicios a los clientes cuestan. Va a costar justamente alrededor de $16 americanos o más o menos $400 pesos uruguayos.
cuesta $16 la realización del trámite a través del call center.
Exactamente.
Eso implica entonces que la visa termina costando 116, porque aparte hay que pagar los 100 que siempre se habían pagado últimamente.
Sí, y lamentablemente hay mucha gente que se queja del hecho de que tiene que pagar para solicitar una visa a los Estados Unidos. Lo que puedo decir es que ese es un acto del Congreso de los Estados Unidos para recuperar los fondos que cuesta a nosotros para tramitar, para procesar las visas. No es algo específicamente dirigido al Uruguay, cuesta $100 en todo el mundo, es un acto del Congreso de los Estados Unidos.
¿Y existe la posibilidad de que los uruguayos volvamos a tener el estatus de país cuyos ciudadanos no necesitan visa para entrar a los Estados Unidos?
Bueno, todo el mundo sabe que hace unos años...
Teniendo en cuenta las buenas relaciones estas entre los dos países...
Es una buena pregunta.
El buen ambiente entre los dos presidentes, cuesta entender que siga exigiéndose visa para entrar, por ejemplo, por motivos de turismo, ¿no?
Yo diría que hay buena noticia y mala noticia. La buena noticia es que alrededor de 86% de los uruguayos que solicitan visa reciben la visa. Es una cifra muy alta, dado las cifras en el resto del continente y en el resto del mundo. La mala noticia es que hoy en día el ambiente en el Congreso de los Estados Unidos no es favorable a otorgar más lo que llamamos waivers a los países para que sus ciudadanos no tienen que solicitar la visa.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
El motivo es el mundo post 11 de septiembre. La verdad es que cada uno de los terroristas que entraron en el país antes del 11 de septiembre llegaron legalmente con visa. Así que lo que hemos hecho en los últimos años es hacer todo lo posible para que el sistema sea mucho mejor, mucho más cuidadoso, para que la gente que entra en los Estados Unidos es la gente que debe entrar.
¿Y de qué depende de un país? ¿De qué depende que un país pueda efectivamente tener el waiver, no necesitar la visa para entrar como turista, simplemente por motivos personales, no para trabajar, claro? ¿De qué depende?
Bueno, depende justamente del Congreso de los Estados Unidos. Hay algunos rubros, o sea, la cantidad de gente que entra con visa, pero es que se queda, o sea, que no vuelve a su país. Y esa cifra tiene que ser muy reducida, como 2 o 3%. Y no es el caso, lamentablemente, en el caso del Uruguay.
En perspectiva.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva esta mañana con el señor James Nealon, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Le agradezco que nos haya acompañado y, bueno, seguiremos conversando en los próximos meses a ver qué pasa con todo esto que está allí a la espera de definiciones y de avances.
Bueno, con mucho gusto. Gracias.